en esto pensar.
¿Compararnos? ¿Con quién? Estimados amigos, si una hormiguita se compara con otro animalito más pequeño, digamos, una bacteria microscópica, se sentirá muy grandota. Pero si se compara con un caballo, se sentirá muy pequeña. Si se sitúa al lado de un elefante, la pobre hormiguita se sentirá desconsolada e insignificante. El caballo mismo, si se compara con un elefante, lo encontrará mucho más corpulento, más voluminoso, más alto, más fuerte que él. Y el elefante también, si se compara con una ballena, se sentirá complejado por ser más pequeño. Pero, ¿qué de la hormiguita si se pone al lado de una ballena? ¿Cómo cree usted que se sentirá? ¿Del tamaño de una bacteria? ¿O cree que le dará un vértigo de desesperanza? En la presentación de hoy buscamos destacar la relatividad moral de hacer comparaciones. Las comparaciones toman el color de las bases que se usen para hacerlas. Al compararnos con otros pecadores, solemos sentirnos mejores o peores, dependiendo de quién sea nuestro punto de referencia. Si nos comparamos con un criminal vulgar, con un asaltador sexual, con un traficante en drogas, nos damos unas palmaditas en el hombro y nos decimos, yo no soy tan malo como ese. No, tan malo, no, solo menos malo. La verdad es que bueno solo hay uno, Dios. Hace unos años sentíamos la más agria repulsa y la más incendiaria indignación cuando la prensa nos aturdía informándonos acerca de un sujeto de nombre Jeffrey Dahmer de Milwaukee, Wisconsin. Los tribunales lo condenaron a cadena perpetua por haber abusado sexualmente en su apartamento a 17 hombres jóvenes. No conforme con esta perversión, Jeffrey Dahmer también los asesinaba, les cortaba los brazos y otros miembros de sus cuerpos y se los comía. La palabra monstruo quedaría pequeña para este caníbal civilizado. Las autoridades encontraron en su refrigerador varias de las cabezas de sus víctimas. ¡Grotesco!, dirá usted. ¡Repulsivo! ¡Horroroso!, dirá el otro. ¡Degenerado! ¡Inhumano! ¡Increíble! ¡Inquietante! ¡Nauseante! Imagino que otros pecadores que igualmente han abusado a muchachos sexualmente, o que tal vez su crimen sea haber brutalizado por asalto a personas mayores de edad, o a personas más débiles físicamente, o que habrán cometido cualquier otro tipo de delitos y crímenes, pero que todavía no han descendido tanto hasta volverse caníbales, se habrán comparado con Jeffrey Dahmer y se habrán felicitado diciendo, después de todo, yo no soy tan malo, pues no he descendido tan bajo en el pozo de la degradación como él. Como he señalado, Jeffrey Dahmer fue enviado de por vida a la cárcel. Un día, pasó lo inesperado, lo que creeríamos imposible. Jeffrey Dahmer pidió a Jesucristo clemencia, misericordia. ¿Cómo cree mi oyente que reaccionó Jesucristo ante tal petición? Aparentemente, tras las rejas, esta bestia de hombre sintió la pesada carga de sus culpas, se arrepintió de sus degradantes pecados y de sus abominables crímenes, aceptó a Jesucristo como su Salvador en su corazón, se bautizó en agua, comenzó a leer libros cristianos y a asistir a un estudio bíblico. Sí, justo a tiempo. Jeffrey Dahmer se hizo cristiano solo unos meses antes de que otro preso lo matara de un tubazo. Usted y yo, atento escucha, somos igualmente pecadores. Dije que somos igualmente pecadores y no que hemos pecado igual que Jeffrey Dahmer. Pero hemos pecado y punto. Esto es suficiente para ser también condenados a cadena perpetua en el infierno de fuego. Déjeme contarle una historia similar. Hubo un criminal famoso a quien la justicia de su país condenó a muerte hace 2000 años. El mundo jamás ha olvidado su triste historia. La misma fue escrita en un libro que millares leían en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y en los demás siglos hasta el siglo nuestro. La humanidad continuará leyendo esa historia bien pasado el año 2000 o mientras dure el mundo. No tanto por lo dramática de esta historia, sino por la esperanza que trae al corazón agobiado. El sujeto de quien hablo se hizo famoso, no necesariamente por los crímenes que cometió, sino porque su historia quedó registrada en ese libro que tantos leen. Por cierto, su historia en sí es muy corta, escasea en detalles. La misma no nos dice el nombre del sujeto ni sus apellidos. No sabemos quiénes eran sus padres ni su familia. Una cosa sí sabemos, a ciencia cierta, y es que este hombre también, como Jeffrey Dahmer, pidió clemencia, misericordia, no a las fariseas autoridades de sus días, ni a sus víctimas tampoco, la pidió a Jesucristo. La historia a que me refiero es aquella del ladrón que crucificaron al lado de Cristo y a quien sin ninguna razón válida algunos han querido favorecer con el nombre de el buen ladrón. ¿Será posible que haya un buen ladrón? ¿Bueno para qué? ¿Para fusilarlo? La súplica del ladronazo fue transcrita en el libro que tantos leen. Es una súplica corta, pero al punto. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino, rogó este a Jesucristo. La respuesta del Salvador no se hizo esperar. Fue también una contesta corta, pero certera. La mejor póliza de seguro a que podía haber aspirado este convicto. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le aseguró Cristo. El ladrón quedó totalmente absuelto, absolutamente perdonado, completamente aceptado, totalmente recibido, sin cortapisas, sin peros, sin comparaciones y sin dilaciones. Amigo de la radio, conviene que paremos de felicitarnos creyéndonos menos pecadores que los dos malucos, entre comillas, de que nos hemos ocupado hoy. Tal vez somos menos pecadores cuantitativamente, es decir, en el número o cantidad de pecados, pero cualitativamente, esos son otras 500. La calidad pecado es esencialmente la misma en todos los casos. Por poco que hayamos ofendido a Dios, lo que hemos hecho es tan repugnante ante su vista como repugnantes fueron los hechos de Jeffrey Dahmer y del ladrón. El pecado, todo pecado, cualquier pecado es cualitativa y cuantitativamente ominoso, abominable, odioso, repugnante, aborrecible y condenable a la vista de un Dios sacrosanto. La Biblia dice que el salario del pecado es muerte. El pecado genera la peor descarga de ira de parte de un Dios que odia con pasión santa al pecado y a la misma vez también ama con emoción perfecta al que peca. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y condenar a otros, considerándolos más malos que nosotros? ¿Le lucirá a un harapiento condenar a un limosnero? ¿Se atreverá un hambriento reprender a uno que tenga ganas de comer? ¿Será apropiado para un enfermo burlarse de otro que comienza a sentirse mal de salud? Solo hay uno, mi amigo. Solo hay uno que en definitiva es apto para condenar o para absorber, para perder o para salvar. Solo hay uno capaz de hacer esta clase de juicio moral con toda equidad y perfección. Uno, dije. Uno, repito. Y ese uno no es quien les habla, ni tampoco quien escucha estas palabras. Ese uno es Jesucristo. El ladrón del Nuevo Testamento fue acogido por Jesucristo. Me temo que si fue sincera la conversión del monstruo de Milwaukee, también éste recibió la misma acogida. En esencia, la petición de Jeffrey Dahmer y del ladrón del Nuevo Testamento en nada difiere de la que usted y yo tenemos que hacer también. Uno la pidió desde la cruz y otro desde su celda en la cárcel. Otros la habrán pedido en sus camas de muerte, o desde los bancos en una iglesia, o al lado de su radio receptor. Pero las peticiones son esencialmente idénticas. Lo importante es que la han hecho y lo glorioso es que Jesucristo a ninguno ha desatendido. Así que, mi compadrito, deje usted de estarse comparando con los malucos que por su vileza se han hecho tristemente famosos. Deje de sentirse como una hormiguita ante esos elefantes y esas ballenas de la transgresión. De ningún modo esos prójimos constituyen el estándar o la vara moral con que Dios mide. No sirven al criterio con que desde los cielos Dios mide, juzga y detesta el pecado. Vale más que usted se mida y se compare con el santo varón que crucificaron, con el varón de dolores a quien ensangrentaron inmisericordiamente sobre el Gólgota. La vida rectilínea de Jesús es el modelo de perfección. Si usted se compara con Él, si se pone al lado de Él, al frente de Él, detrás de Él, cerca de Él, el resplandor de su impecabilidad y el aroma de su santidad serán tan deslumbrantes, tan encandilantes, tan pronunciadas, que lo harán sentir los estrujones y los dolores de su gangrena interior. Lo desplomarán sobre sus rodillas para pedirle en el acto misericordia. Como pecador, en el decir de San Pablo, es usted inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, usted ve a otros como malos y pecadores, pero en definitiva, usted peca, y requete peca también. Un mejor camino es aquel de humillarse ante Dios y de aceptar con las manos vacías su gracia. Pida usted a Jesús misericordia en este momento. Si así lo hace, de los labios sacrosantos de Jesucristo destilarán la gracia, que al llegar a su oído sonará como esta sublime melodía: ni yo te condeno, vete en paz, pero no peques más.